No hay salud sin salud mental, por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, conduce la periodista Paulina Osa.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, quienes se integran a un nuevo programa de Hablemos Salud Mental, Hablemos de Salud Mental. Saludamos a todos quienes nos escuchan desde Radio El Conquistador, en sus frecuencias, desde Osorno hasta Chiloé, a quienes se conectan también por Instagram y Facebook. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, como todos los martes, desde hace ya un tiempo, en este programa que realizan especialistas de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Y partimos este programa escuchando el tema Poli, de Nirvana, cuyo vocalista de Nirvana, el fallecido Kurt Cobain, en vida fue un declarado activista en los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Así que en homenaje también a Kurt Cobain, hoy día escogimos su canción, Poli, porque habla de un tema que es el tema de hoy, el abuso sexual infantil y adolescente, y cómo esto impacta en la salud mental de estas víctimas. Les cuento un poquito. Poli, que da nombre a esta canción de Nirvana, es la historia real de una niña que fue violada en Washington por una persona que se ganó su confianza, y ella, después de este trauma, ¿no?, logró sobrevivir para contar su historia. Kurt Cobain quedó tan impactado cuando escuchó esta historia que le escribió esta canción que ahora nos permite retratar a quiénes son las víctimas, ¿no?, y de quiénes vamos a conversar hoy día. Para eso invitamos a la psicóloga Astrid Mancilla. Ella es académica de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos, y tiene una especialización en delitos sexuales por su experiencia en el ámbito forense más de una década. Ella estuvo trabajando ahí con la PDI en temas de delitos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Ella además es coordinadora del CAPSIG, que es el Centro de Atención Psicológica y Jurídica de la Universidad de Los Lagos, de que siempre recomendamos que llamen para pedir orientación. Así que también ahí tiene una experiencia en ese ámbito. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a nuestro programa.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Muchas gracias. Aquí yo quiero saludar en primer lugar a todos mis colegas, ¿cierto?, mis compañeros, mis compañeras de trabajo de la universidad, del departamento de la carrera de Psicología Campus Puerto Montt, y especialmente también al estudiantado y a la comunidad, ¿cierto? Uh-huh. A la comunidad en la cual está inserto justamente el CAPSI, del que vamos a hablar más adelante.
Así es. Vaya, un saludo cariñoso a toda la comunidad universitaria y a la Universidad de Los Lagos también, que hace posible este programa, ¿no?, y que estemos conversando hoy aquí sobre este tema. ¿Qué le parece la canción, profesora?
Ah, bueno, a mí me gusta mucho Nirvana. Efectivamente, Kurt Cobain era un adelantado para la época. Y es bien interesante porque habitualmente cuando uno piensa en un delito sexual, en una agresión sexual contra un niño, niña, adolescente, incluso contra un adulto o adulta, ¿cierto? Piensa que estos ocurren en un contexto de asalto, ¿no? Que uno va caminando por la calle, aparece un desconocido y va a ocurrir, ¿cierto?, algún tipo de agresión física y sexual y posteriormente uno queda con un estrés postraumático, etc. Esos casos efectivamente ocurren, ¿ya? Pero en menor frecuencia o en un porcentaje menor que los que realmente ocurren y que se da en nuestro país, ¿cierto?, y en el mundo en general, y que se dan en contexto intrafamiliar, ¿ya?, o por parte de un conocido, alguien cercano a la familia, etcétera. Entonces ahí sería importante durante esta entrevista también abordar la diferencia que existe uh-huh. entre una y otro tipo de agresión, pero también por qué justamente es que la ocurrencia dentro del contexto intrafamiliar o por parte de un conocido es significativo para la comprensión del tipo de denuncia, el tipo de violación, etcétera.
Bueno, de eso se trata este programa, uh-huh. ¿no? Que entendamos un poco mejor el problema y, bueno, qué hacer si estamos en una situación parecida. Pero ya aterrizando el tema, ¿qué datos tenemos de la región de Los Lagos respecto de la ocurrencia de este delito?
Uh-huh. Bueno, la Fundación Amparo y Justicia reporta ciertos datos específicos de la región en el año 2023 y ahí ellos consignan que existe un total de 2.374 denuncias ya ejecutadas en ese año, el 2023, lo que corresponde a un 6% a nivel nacional de los delitos contra niños, niñas y adolescentes sexuales, ¿no? Uh-huh. Y eso además posiciona a la región dentro del quinto lugar donde ocurrieron mayor denuncias a nivel nacional. Ahora, yo creo que ahí es relevante hablar de un tema que tiene que ver con la cifra negra.
Uh-huh. Cifra negra es como lo que no se denuncia.
Exacto.
O sea, todas las denuncias que están detrás de las que sí se denuncia.
Exacto. Uh-huh. Ahí tal vez sería bueno poder conocer un poquito ya, entrando uh-huh. en el tema, qué significa esto de la tipología intrafamiliar o que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes ocurran dentro del contexto uh-huh. familiar o por parte de un cercano. Uh-huh. Como decíamos, el mayor porcentaje de situaciones ocurre en ese contexto. Y ahí es bien importante entender que cuando es un conocido, un cercano, el abuso de poder se da articulado a un afecto y la relación de poder, por lo tanto, y la vulneración no se da en términos violentos, físicamente violentos, sino que se da dentro de un contexto de cariño, de cuidados. Eso genera, y ahí va a depender un poco de la edad, pero por ejemplo, en niños preescolares, ellos no tienen la capacidad de identificar conductas sexuales o de significar algunas situaciones desde el punto de vista de una sexualidad adulta, porque no tienen todavía el repertorio cognitivo para entenderlas como tal. Por lo tanto, las estrategias de victimización o lo que hacen los agresores para poder victimizar y continuar con sus actos en el tiempo es establecer una especie de dinámica lúdica, ¿no? Y esa dinámica lúdica lo que hace es justamente generar que los niños no identifiquen esa situación como algo negativo necesariamente, sino como un juego, ¿ya?
Los engañan.
Los engañan, efectivamente. Y cuando se sabe de estas situaciones es por accidente. Es decir, alguien estaba conversando con el niño preescolar o niña preescolar y se dio cuenta que ese juego era inapropiado. O bien porque alguien ve una situación inapropiada. Distinto es lo que ocurre. Bueno, y eso genera que obviamente el niño no tenga una intención de develar esta situación, uh-huh. ¿no? Porque no sabe lo que le está ocurriendo. Y por otro lado están aquellas situaciones en que los niños o niñas, aún con todas las estrategias, por ejemplo, las amenazas, las manipulaciones de parte del agresor, logran develar, ¿ya? Y con mucha dificultad, además, porque existe este típico tema de que si es alguien conocido o alguien cercano, puede generar amenazas, ¿no? Si tú cuentas, me van a llevar preso, si tú cuentas, voy a matar a tu mamá, tu abuelito se va a infartar con esto, nadie te va a creer. Todo ese tipo de situaciones generan que los niños y niñas y adolescentes tengan muchas dificultades para develar lo que les ocurre y si lo hacen tiene un valor importante, ¿no?
O sea, primero los engañan cuando son chiquititos y ya cuando son más grandes y se dan cuenta los amenazan.
Los pueden amenazar uh-huh. y eso genera que los niños se sientan culpables. Exacto. O corresponsables de lo que está ocurriendo.
Que ellos sentimiento provocaron.
Claro.
Sí, claro.
Entonces, eso genera que finalmente haya una gran cantidad de casos que no se denuncian, uh-huh. ¿no? Que no se denuncian porque hay un vínculo cercano, afectivo con el agresor. Por lo tanto, estas cifras que nosotros estamos entregando son de aquellos casos denunciados, pero probablemente hay una cifra no menor de casos que no son denunciados.
Claro, que ocurren al interior de las familias o dentro de conocidos y resulta más difícil denunciar por otras razones que van más allá de las que usted menciona. Yo me imagino factores socioculturales también
cuando hay
dependencia
normalización
económica, temas de prestigio. Bueno, lo hemos visto, ¿no? En las noticias. El caso del señor Macaya, que dentro de la familia unos denunciaban y otros no. Bueno, me imagino que eso es la realidad, ¿no?
Claro, además esto puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier situación socioeconómica. Es transversal.
Claro, lo hemos visto también.
Sí,
¿no?
Es transversal. Sí.
Ahora, el tema que nos convoca es la salud mental. ¿Cómo le afecta el abuso sexual a niños y niñas pequeños y cómo le afecta a los adolescentes? Me imagino que hay diferencias, ¿no? ¿O no hay diferencia?
Es decir, las agresiones sexuales son en sí mismas un factor tremendamente estresante para los niños, niñas y adolescentes. Ahora, efectivamente, hay factores que inciden en el nivel de afectación o la forma en que se va a ver afectado un niño, niña o un adolescente. Por ejemplo, la edad es un elemento importante. Sin embargo, esto genera repercusiones a nivel emocional, ya social, físico incluso, de manera transversal, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, la forma en que va a afectar no solo va a depender de ciertas características individuales, sino también, por ejemplo, de las características de la víctima, pero también del delito, o también va a depender de las características del agresor. Como ya hablábamos, no es lo mismo un desconocido, ¿ya?, que una persona cercana o una figura cuidadora. Probablemente una figura cuidadora va a generar un impacto mayor que un desconocido, ¿ya? Una situación que ocurre una vez, un abuso sexual, por ejemplo, en una ocasión es muy distinto que una dinámica abusiva instalada en el tiempo, ¿ya? Violaciones, por ejemplo, que se repiten sistemáticas en la cotidianidad del niño, niña, adolescente, ¿no? Y así una serie de de características que van a definir el impacto que tenga cada caso. Cada caso va a tener además una historia distinta. Sin embargo, igualmente es posible identificar algunos signos, ¿ya?, producto de estas situaciones.
Antes que hablemos de los síntomas, como para poder identificar si un niño o una niña o un adolescente está sufriendo esto, un poco aclarar si es que ocurre más en hombres, en niños, en niñas o en adolescentes, porque de repente hay un mito, ¿no?, que esto le ocurre solo a las niñas o a las adolescentes.
Efectivamente, si uno observa, por ejemplo, los datos que entrega Amparo y Justicia, se observa que la mayor cantidad de denuncias, no sabemos la cifra negra, ya sabemos, pero de denuncias reportadas o consignadas, digamos, en el Ministerio Público, por ejemplo, son en contra de niñas, ¿ya? Efectivamente hay un factor ahí de género. Y también de niñas que van entre los 6 y los 17 años. Eso es un poco lo que se maneja a nivel nacional, ¿eh? Y eso significa que efectivamente hay ciertos niveles de vulnerabilidad asociados al género también. Y la infancia, es decir, la infancia en sí misma se constituye en un factor tremendamente vulnerable, porque si bien los niños más pequeños tienen menos recursos para defenderse, ¿cierto?, que al menos verbales, sí los adolescentes también están en una etapa bien compleja en términos de sus procesos psíquicos, ¿no? Están en búsqueda de identidad, están con conflictos internos que ya los hacen vulnerables.
¿Podríamos hablar un poco de los efectos que esto tiene?
Sí, claro. Hay distintos efectos. Por ejemplo, vamos a hablar ahí un poco de la fenomenología de las agresiones sexuales. Por un lado están aquellas situaciones en que las personas tienen dificultades para develar, ¿ya?, y hay una serie de consecuencias a nivel individual, social y también sexual asociado a esto, que incluso pueden repercutir más adelante en la adultez. Pero básicamente ya pueden haber, por ejemplo, cuando son niños más pequeños, pueden haber signos como, por ejemplo, temores nocturnos, pesadillas, enuresis, encopresis, se hacen pipí, ya, y otras cosas más. Y también, por ejemplo, puede haber mayor irritabilidad, conducta sexualizada. Si bien no hay un síntoma que sea patognomónico, es decir, que sea propio o exclusivo del abuso sexual o de los delitos sexuales, sí nos va a llamar la atención cuando un niño o niña pequeño, por ejemplo, reproduzcan conductas sexualizadas que no sean de autoconocimiento o autoeróticas, por decirlo alguna. Si ya involucra a un otro y el contenido es muy adultizado, debiéramos en el fondo poner atención, ¿no? Porque no se espera que un niño o niña pequeño conozcan o tengan el repertorio de la sexualidad adulta como para reproducir una situación así. Ya eso se llama sexualización traumática.
Sería un factor de alerta, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Y en el caso de los adolescentes, yo entiendo, no sé si esto es lo correcto, que un síntoma es la depresión, ¿no? Los niños tienden a tener depresión, ideación suicida.
Sí, dentro de otros signos también ellos se pueden aislar, ¿cierto? Pasan muy solitarios además, entonces a veces se esconde un poco esta depresión justamente por las características del rango etario este de la adolescencia. Entonces pueden tener depresión, pero también pueden, por ejemplo, manifestar conductas impulsivas, consumo de alcohol, puede ser también, por ejemplo, riesgo suicida, ¿no? Ideación suicida, etcétera, son elementos que uno puede observar, y también promiscuidad, por ejemplo, ¿no?
En la adolescencia,
¿no? Yeah. Que tiene que ver con esto, a falta de límites en la sexualidad, que probablemente podría venir de alguna situación de transgresión.
Yeah. Para que aclaremos un poco los mitos y lo que se dice de estas cosas, ¿podríamos decir qué es abuso sexual? ¿Cuándo es violación? ¿Cuándo es abuso sexual? Ah, okay. Como para tenerlo claro.
El abuso sexual o los delitos sexuales en general tienen que ver con una transgresión, ¿cierto?, sexual o de la indemnidad sexual de un niño, niña o adolescente, ¿ya? Existe una diferencia entre, penalmente, ¿cierto?, entre lo que es un abuso sexual y una violación. Una violación va a ser siempre el acceso carnal, vianal, oral, vaginal, ¿ya? Y ahí se puede hacer una diferencia, por ejemplo, bajo 14 años siempre va a existir una violación si es que existe esto de la penetración vianal, oral, vaginal, ¿ya? Uh-huh. Y si es que tiene más de 14 años, habría que considerar algunas circunstancias específicas, ¿ya? Pero por otro lado también está el abuso sexual, que obviamente involucra cualquier acto sexual o actividad sexual que transgreda, ¿cierto?, la indemnidad sexual de un niño, niña, adolescente, donde no se den las características de la violación. Es decir, pueden ser tocaciones, situaciones donde el niño o niña o adolescente se exponen a través de internet, cosas que se le dicen que tienen contenido inapropiado. Es decir, hay una amplia gama que no involucra necesariamente la violación.
O yo sabía de un adulto teniendo actos sexuales delante de un niño.
También podría ser una agresión sexual, claro. En el fondo hay una vulneración de derechos, ¿no? Una vulneración grave de derechos. Y por otro lado también está el estupro, que va a ser en el fondo el abuso sexual, pero cuando estamos hablando de un niño mayor, un niño, o en realidad un adolescente mayor de 14 años, ¿ya?
Y el estupro es cuando un adulto convence a un adolescente de tener relaciones sexuales, ¿no? Esa es la figura.
Claro, tiene que haber mediar ciertas condiciones, dentro de ellas el engaño, ¿no? Entonces, tiene que haber, por ejemplo, anomalía o perturbación mental de parte de la víctima, ¿ya? O un abuso de una relación de dependencia con la víctima, que puede ser, por ejemplo, por parte de un cuidador, o también una dependencia laboral. Un desamparo por parte de la víctima, es decir, que haya situaciones de vulnerabilidad, o bien un engaño por inexperiencia o ignorancia sexual. ¿Ya? Todas estas condiciones se tienen que dar para que se pueda configurar el delito de estupro.
Eso está asociado a la coerción también, ¿no?
Claro, ¿sí? Siempre tiene que haber un abuso de poder. En todos los delitos que tipifica el Código Penal tiene que haber un abuso de poder, ¿sí? Siempre va a haber alguien que esté abusando de su posición.
Bueno, me imagino que hay casos también, no me imagino, lo sabemos, que hay casos donde a veces la mamá o el papá o los familiares están de acuerdo en que otro adulto venga y abuse sexualmente de un menor de edad, ¿no?
Sí, no sé si de acuerdo, esos casos yo creo que existen.
También son delitos.
Es como cómplice.
Aunque la mamá esté,
¿no?,
de acuerdo, el papá
pero,
esté de acuerdo.
Pero no sé, a veces ocurre un elemento importante, que es que estas situaciones, y que se constituyen también en un factor de riesgo, ¿no? Que en algunas situaciones las mamás de los niños, o los papás, o las hermanas, qué sé yo, que son las figuras encargadas de cuidarlos, han sufrido previamente alguna transgresión sexual en su infancia, en su adultez, y eso significa una que se repite porque tienen dificultades para detectar variables de riesgo producto de su propio daño.
Se normaliza,
¿ya? Entonces,
en el fondo,
no es que ella quiera o esté de acuerdo, sino que simplemente puede ser que no vea lo que está ocurriendo, porque no tiene la capacidad para hacerlo producto de su propio daño, ¿sí?
Perfecto. Ahora, respecto de la prevención, que es lo que nos convoca también uh-huh. y ya en la última parte de este programa, en el lamentable supuesto de que está ocurriendo una agresión hacia un niño, una niña, un adolescente, ya ocurrió, está ocurriendo, no sé, o ya ocurrió, uh-huh. Los niños, niñas y adolescentes no tienen ninguna... no tienen mucha capacidad para hacer la denuncia, ¿no? Por lo tanto, no, son, claro. son las personas adultas las llamadas a formar una red de protección y hacer la denuncia, ¿no?
Sí.
¿Qué se hace ahí en esos casos?
Este tema es muy relevante porque justamente una de las principales factores protectores previo a una develación, que ya veíamos que puede costar uh-huh. o que en el fondo es accidental, es justamente la actitud que tiene el contexto cuidador del niño, niña, adolescente. Es decir, si es que yo identifico o un niño, niña, adolescente me reporta una situación con estas características, lo más importante es mantener la calma primero, ¿ya? Y en segundo lugar, no cuestionar al niño, niña, adolescente, como por ejemplo, no te creo o no lo habrás soñado. ¿Estás seguro? Oye, pero ¿no será que te equivocaste? Ese tipo de
un niño de comentarios. Difícil que invente algo como esto, ¿no?
O sea, es que es complejo porque el niño además no tiene el repertorio para uh-huh. poder inventar una situación así, el repertorio cognitivo. Ahora, sí uno puede encontrar mínima cantidad de casos donde efectivamente repiten relatos inoculados, ¿ya? Pero son los menos y son fáciles de detectar. Ahora, uh-huh. ¿qué ocurre? Que efectivamente cuando uno enfrenta una situación así y los adultos cuestionan o hacen muchas preguntas, entonces en esos casos se corre el riesgo de contaminar su relato, es decir, que incorpore contenidos externos que el otro le ha transmitido de manera involuntaria. Por eso lo mejor es recibir la situación de manera tranquila, no hacer muchas preguntas y dirigirse a realizar la denuncia correspondiente.
A donde corresponde, que vamos a dar algunos datos al final. Estos delitos ya no prescriben, ¿no?
No, a partir del 2019... ya la ley 21.160 justamente instala que no existirá prescripción en estos delitos, porque justamente como cuesta develarlos, ¿sí? Por todo lo que yo expliqué anteriormente, a veces las personas lograban tomar el valor para revelar estas situaciones 10, 20 años después, ¿ya? Y por lo tanto se logró, ¿cierto?, instalar esta ley donde a partir del 2019, si uno denuncia, uh-huh. independiente de si ocurrió hace 10, 20, 30 años, se puede en el fondo tomar legalmente la situación como algo a abordar.
Por último, antes de irnos, ¿quién tiene obligación de denunciar?
Todos los adultos que identifiquen una situación con estas características que se constituyen un delito, ¿cierto? Tienen que denunciar, y particularmente los funcionarios públicos, uh-huh. ya tienen, está en el Código Penal, ¿no? Tienen la obligación de denunciar, tienen 24 horas para hacerlo.
Bueno, profesora, muchas gracias. Nos tenemos que ir siempre, el tiempo es corto para sí. abordar estos temas. Pero bueno, antes de irnos, queremos entregarle algunos datos. Si usted está pasando por esta situación, conoce a algún niño, alguna niña, algún adolescente que está en esta situación, hay varias organizaciones y números a donde llamar. Está, por ejemplo, el Fono Infancia del programa Chile Crece Más, ¿ya?, que entrega asistencia telefónica de manera gratuita y confidencial y atiende de lunes a viernes de 9 a 18 horas todas las conductas que tengan que ver con agresividad, retraimiento, pesadillas, control de esfínteres, sexualidad infantil, cambios bruscos, etc. Y el fono es el 800-200-818. También está el fono Niños, que es un número especializado de carabineros para casos de vulneración de derechos y maltrato infantil, que es el 147. También está el fono Familia Carabineros, que es el 149. Está el fono de la PDI, que es el 14134. Y también hay un fono directo con el Ministerio Público, que es el 600-33-3000. Por último está el CAPSIG. Profesora, ¿cómo funciona el CAPSIG?
El CAPSIG es un centro de atención psicológica y jurídica donde nosotros orientamos tanto psicológicamente como jurídicamente a personas del territorio, cualquier uh-huh. persona que requiera algún tipo de orientación, valga la pena.
Es razón. Confidencial también, ¿no?
Sí, sí, totalmente confidencial.
Y el fono es 65-23-22-470 y el correo es capsig@ulagos.cl. Y nos vamos a nuestra invitada. Muchas gracias, profesora, nuevamente por participar en este programa, que siempre necesitamos más tiempo para abordar. Y para cerrar, bueno, es importante insistir en lo que decía la profesora. En casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, es importante escuchar, no juzgar, acoger a las víctimas y entender que todas las personas adultas tienen el deber de proteger y denunciar, ¿no? Soy Paulina Bosa, ¿sí? Y esto fue Hablemos de Salud Mental. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.